Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 1 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Descontado ya que el gobierno va a indultar a los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre, el foco se centra ahora en la mesa de negociación bilateral que exigen Esquerra y Junts. Otro recibo más de la hipoteca. Más en concreto, sobre la presencia de Oriol Junqueras sentadito en esa mesa. Bien es cierto que por algo es el jefe. María Jesús Montero, la ministra portavoz, dice que es prematuro especular con esa posibilidad, pero deja la puerta abierta. Según ella, es el momento del liderazgo y la audacia.
La situación requiere liderazgo por ambas partes. Se requiere de audacia y de liderazgo. Una vez llegado a este punto el conflicto, no es fácil el poder reconsiderarlo, pero desde luego el Gobierno de España va a poner todos los instrumentos a su alcance para que se vuelva a producir ese reencuentro con Cataluña.
Dos observaciones. Una, liderazgo por ambas partes. Ya está diciendo quién es el líder de la otra parte que no espera Aragonés. Y por otro, claro, estas cosas del lenguaje, cuando uno se refiere al lío en Cataluña como el conflicto, ¿qué conflicto? Unos tíos que intentan dar un golpe de Estado y saltarse la Constitución no es un conflicto, es una ilegalidad. Y a partir de ahí, pues oye, el conflicto con Hacienda, cachis, es que el conflicto con la Guardia Civil de Tráfico, uf, tengo un conflicto en un juzgado, no, perdona. Tienes una deuda, tienes una multa o tienes un caso pendiente. No es un conflicto. Bueno, de entrada ya hemos dado el primer paso. Pero Aragonés ha quedado en hablar esta semana con Pedro Sánchez para pactar una agenda de reuniones.
Debemos afrontar con toda la celeridad la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y nuestra propuesta es, mediante la mesa de negociación, pues abordar lo que es una ley de amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Yo espero poder trasladar esta semana, en esta conversación con el presidente del Gobierno, estas cuestiones, empezar a trabajar y que pueda haber pues una reunión más presencial, formal, en las próximas semanas.
Entre Cataluña y España, ¿eh? No Cataluña y el resto de España, no, no. Cataluña y España. Bueno, Pablo Casado recuerda que no se puede indultar a alguien que amenaza con reincidir en el delito, por eso asegura que lo que va a hacer el gobierno es una traición.
No vamos a dar regalos a quien amenaza con destruir la nación española y mucho menos se los vamos a dar porque amenaza. Quieren hacer creer que aceptar chantajes es de valientes, pero a nadie se le escapa lo que es en realidad una cobardía y una traición.
Hablando de chantajes y de amenazas, seguimos muy pendientes del pulso con Marruecos. Hoy Rabat asegura que Mohamed VI se ha interesado personalmente por la situación de los menores que siguen en Ceuta y ha pedido que se resuelva. ¡Ja! Ahora se interesa cuando hace 10 días los gendarmes les abrían la puerta y los echaban al agua. Bueno, vuelven a decir que España utiliza este tema como coartada para no hablar de la verdadera causa de la crisis, que para ellos es el Sáhara. En ese sentido, hoy un avión oficial de Argelia ha intentado llegar hasta Logroño, donde está ingresado el líder del Polisario, Brahim Ghali. Al no tener permiso para sobrevolar España, ha dado la vuelta cuando estaba a la altura de Baleares. Este movimiento coincide con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de rechazar medidas cautelares contra este hombre, contra Brahim Ghali, tras tomarle declaración por videoconferencia desde el hospital. Patricia Rossetti.
Cuando salga del hospital, Brahim Ghali tendrá libertad de movimientos y podrá ir a donde quiera. El juez Pedraz tan solo le ha pedido que deje un número de teléfono y un domicilio en España para estar localizable. Ha rechazado enviarle a prisión y retirarle el pasaporte, como pedían las acusaciones. El juez no aprecia riesgo de fuga. El líder del Polisario se personó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos investigados y accedió a la declaración. Debido a su estado de salud, habría podido retrasarla. Pedraz tampoco aprecia peligro de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta la fecha de los hechos investigados. Y además, no ve indicios suficientes contra Ghali. Los escritos de las querellas no los facilitan para creerle responsable de delito alguno. Las declaraciones de los testigos no han sido corroboradas con otras fuentes de prueba. Para el juez, no es suficiente acordar medidas cautelares por el hecho de entrar ilícitamente en España. Durante el interrogatorio, el líder del Polisario negó cualquier responsabilidad, negó los hechos de los que le acusan y manifestó que las querellas eran políticas.
En cuanto al coronavirus, el día nos deja varios titulares. Uno, 30 muertos y un punto menos de tasa de incidencia. La media nacional es de 120 casos. Dos, con esta evolución, las comunidades avanzan en la desescalada. Hoy, la Comunidad Valenciana, que lleva semanas con las mejores cifras de España, ha anunciado que la semana que viene se levantará el toque de queda a partir del lunes. Vicente Ordaz.
Será oficial el próximo jueves cuando se reúna la Comisión Interdepartamental del Gobierno Valenciano, pero hoy el presidente Ximo Puig ya ha confirmado que el toque de queda finaliza el próximo domingo de manera definitiva y no se ampliará a partir de la próxima semana. Recordemos que actualmente está activo entre la 1 y las 6 de la mañana. También a partir del próximo lunes, y aunque con restricciones, reabre casi un año después en la Comunidad Valenciana el ocio nocturno. Ximo Puig.
Encara està el virus ahí i hem de prendre mesures prudents. S'han d'obrir espais com l'oci nocturn, però en prevenció.
Además, el presidente valenciano se ha mostrado también predispuesto a que en la comunidad se prescinda de la mascarilla lo antes posible en espacios públicos, aunque en este aspecto no ha concretado la fecha en la que esta medida se pueda llevar a cabo.
Tercer titular del día en cuanto al coronavirus. Sanidad ha propuesto esta tarde que bares y discotecas puedan abrir hasta las 2 de la mañana en las comunidades con menor tasa de incidencia. Más cuatro. Hablando de vacunas, la Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso de la vacuna de Sinovac. Se trata del segundo compuesto chino que lo logra tras la de Sinopharm. Y cinco, el Reino Unido no ha registrado ningún muerto por coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia, hace ya, claro, más de un año. El 75% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y la mitad ha completado el tratamiento. Y hablando de vacunas, una pincelada más. También las comunidades autónomas han de debatir sobre la posibilidad de utilizar la vacuna monodosis de Janssen para la franja de edad de entre 40 y 49 años. Y termino este encendido de la linterna en Vitoria. Allí, los Reyes han inaugurado hoy el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, un recorrido por la historia terrible de ETA, del GAL, de los Grapo o los atentados yihadistas. Entre otras piezas, se puede visitar una reproducción a escala real del Zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara durante 532 días. COPE Vitoria, Elisa López.
Desde mañana abre sus puertas de forma gratuita un memorial único en Europa porque combina el homenaje a las víctimas del terrorismo con una parte divulgativa y de investigación. En su inauguración, el propio Felipe VI ha destacado este aspecto.
Es un proyecto realmente pionero en Europa. Un proyecto que está llamado a ser un referente internacional para la visibilidad de las víctimas del terrorismo.
Es un recorrido imprescindible por parte de la historia más trágica de España, con 1.453 víctimas del terrorismo y casi 5.000 heridos. Sin duda, lo que más expectación ha generado es la réplica exacta del pequeño y sucio Zulo, en el que ETA tuvo secuestrado a Ortega Lara durante 532 días. Basta acceder a su interior unos segundos para sentir claustrofobia. Así lo imaginan Sonia y Antonio.
Claustrofobia, la sensación de tener una persona ahí tanto tiempo sin saber qué iba a ser de su vida.
Es un poco estremecedor el ver una cosa de esas, porque uno se imagina lo cruel que ha debido ser.
Cartas de los secuestrados con despedidas, el patinete con el que Ignacio Echeverría golpeó a un yihadista y el testimonio de las víctimas son algunas de las piezas llamadas Hacernos no olvidar.
Uf, a uno le surgen un montón de sensaciones. La primera es que nunca haremos lo suficiente por pagar lo que se les debe a las víctimas del terrorismo. Lo segundo es que hay casi 400 muertos, 400 crímenes de ETA sin resolver. Y no tiene pinta de que se vaya a resolver, por lo menos voluntad política. Y por último, lo siento, pero se me revuelven las tripas. Hoy el presidente del gobierno acompañando a los Reyes, para hacerse la fotito, por supuesto. Y el próximo viernes, si es que queda alguno, a acercar y a premiar en otro recibo de la hipoteca otro paquetito de asesinos etarras. A partir de las 9, dedicamos nuestro tema del día a las víctimas del terrorismo y al centro memorial inaugurado hoy en Vitoria. Vamos a recordar cómo era ese Zulo en el que Ortega Lara fue enterrado en vida. Ya a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo que la comprensión profunda del cerebro vendrá de las matemáticas, de la biotecnología, la ingeniería, esas ciencias STEM que son el futuro. De ahí vendrán soluciones para que el cerebro deje de ser un órgano insondable, una caja negra que cuando echa la llave encierra la memoria y la apaga para siempre.
La memoria, ese lujo que debería tener delito el despreciar mientras la tenemos, ese caudal de recuerdos, emociones vividas, compartidas, momentos únicos. De todas las memorias, hoy me quedo con la histórica, la que conecta el cerebro con los corazones para evidenciarnos los errores que colectivamente no debemos repetir y la que nos enlaza como pueblos con las grandes hazañas. Desde hoy, el centro memorial inaugurado en Vitoria por el Rey nos va a recordar todo tipo de terrorismos de España y del mundo. Lecciones de memoria. Una sala guarda una réplica del Zulo en el que Ortega Lara estuvo secuestrado 532 días, antología del odio. ¿Cómo pudo ocurrir? Necesitamos memoria para no repetir.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 22 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y A5 Alcorcón. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque Pinto y A42 Parla. Problemas también en la M40 en Coslada hacia la A3, Mercamadrid hacia la A42, Villaverde sentido A4 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Un proyecto internacional coordinado por el Hospital 12 de Octubre ha creado un anticuerpo humanizado capaz de favorecer la respuesta del sistema inmunitario frente a células cancerígenas. De esa manera se frena el crecimiento tumoral y se anulan las reacciones adversas. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, última hora sobre el Real Madrid. Manolo Lama, buenas tardes.
Ya tiene el Real Madrid entrenador que sustituye a Zinedine Zidane, es un viejo conocido, Carlo Ancelotti, actualmente dirigía al Everton y va a volver al Real Madrid. Firmará para las próximas 3 temporadas, será presentado mañana a través de una rueda de prensa telemática y cogerá las riendas de un Madrid en el que ya estuvo. Y recuerden que conquistó una Champions, la 10ª, ganó una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundialito. Estuvo 2 temporadas en su primera época y finalmente, al no ganar ningún título grande en su segundo año, fue despedido. Ancelotti será el encargado de la revolución, aunque ya hoy también hemos conocido que Lucas Vázquez renovará por el Real Madrid para las próximas 3 temporadas. Hoy se han presentado Eric García como segundo fichaje del equipo blaugrana. Hoy Laporta ha anunciado que lo de Messi va muy bien, pero que muy bien. Y hoy ha debutado Rafa Nadal en Roland Garros, 3-0, aunque en el tercero ha sufrido, pero a mí me gusta que sufra. Perdía 5-2 y ha ganado en el tiebreak 7-6 para que le vaya cogiendo gustillo a Patos, claro, otra vez.
Sí, sí, será para eso. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lois, este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte. Pero con el tema del tiempo, sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, ¿cómo heredó está? Un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Ha sido realmente ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
La recuperación económica, ¿cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica de nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Corea del Norte prohíbe el pantalón pitillo por considerarlo un símbolo del capitalismo. Como lo oyes. Así se las gasta el líder norcoreano. Urge hablar de este asunto en COPE, nos parece un tema fundamental. Para ello, me acompaña John Uriarte, que por cierto, jamás en su vida se ha metido un pantalón de esos por las piernas.
He visto luz y he entrado, pero no me he puesto un pantalón de esos nunca. No,
yo tampoco.
Nunca, no, la pierna no nos da.
No.
Bueno, a ver, siendo Kim Jong-un el único gordo de Corea del Norte, era cuestión de tiempo que prohibiera unos pantalones para gente estrecha.
A mí me parece bien, ¿eh?
A mí, mira, yo
estoy... Yo estoy a favor de la medida.
Kim Jong-un, contigo
es
estamos.
Es un gran tipo, sí. Yesui Kim Jong-un.
No me salía. Yesui Kim Jong-un.
Kim Jong-un Askatú.
Askatú, sí, señor. Sí, bueno, igual no es por eso. Igual es porque tampoco a él le sale decir la palabra... A ver cómo lo dice nuestra compañera Manuel Vizcaíno.
Pantanalanes. Pantanalanes.
Baja el pantalón. La, 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 la. Baja el pantalón.
No le salía a decir la palabra pantalones, pantalones, ¿cómo era? Pantalones a nuestra compañera. Igual es lo que le ha pasado también aquí.
No, nuestra compañera Mamen Vizcaíno, hay que decir, sí, la autora de la fechoría.
Para que le subrayen ahí.
Hombre, claro.
Pantalones. Bueno, si es que hay prendas que están malditas, dicho lo cual, hay que ser hortera para llevar pantalón de pitillo, salvo que seas cantante de rock o Ramoncín.
Sí, sí. Bueno, recordemos que Florida, en Estados Unidos, de todos los pantalones caídos, de lo que se te ve medio culo, sí, o los gallumbos, se ve que da igual el régimen político. El pantalón no convencional molesta, agrede, sí, diría yo.
Sí, señor. Aunque lo de Florida tenía su razón de ser, recordemos a Leo Harlem.
En un restaurante hace poco. Mi vino tinto, mi pan pa' mojar, bueno, que estaba en la gloria. Levanté los ojos para dar gracias al Altísimo y me encontré con una raja del culo de este porte, con todas las hormigas bajando del árbol. Le dije al metre, vete tú y llámale la atención porque voy yo, le meto el tenedor en los omoplatos y salimos en la noticia. Por favor, qué pantalones, qué modas. No me digas que cuando no ves un pantalón de estos te dan ganas de coger la sidra, lo mira, tirar para arriba bien y subírselo. Si no sabes dónde tienes el culo, ¿dónde vas a tener la cabeza?
La frase final...
Es memorable.
Memorable. Sí. Si te quita el hambre y hasta las ganas de vivir, ver algo así, hombre. Y luego lo incómodo que será, porque yo si tengo por ahí abajo no me pongo nervioso.
Sí, vas andando ahí como que se te caen. Ahí,
claro.
Terrible.
Bueno, como si llevaras ahí un pañal. Bueno, con lo fácil que es llevar un pantalón normal de toda la vida y evitar que se enfade el gordo de Corea del Norte.
Sí, espera que no ponga su nombre a un modelo de pantalones y obliga a sus súbditos y súbditas, por supuesto, a llevarlos.
Sabemos cómo se va a pillar nuestro hijo. Deberíamos utilizarlo para la risa. Yo porque he tenido dos niñas, pero como en mi apellido vaquero, que si tengo un niño le pongo de nombre Pantalón. La risa es importante. Jack Black debería tener un hijo con Halle Berry, para que fuera Blackberry. ¡El niño Blackberry!
Oye, yo tenía un compañero que era calvo y su... perdón, se apellidaba Calvo y su novia se apellidaba Cabezón y menos mal que rompieron porque imagínate el niño, sí, lo que hubiera sido.
Bueno, oye, nunca se sabe.
Calvo Cabezón. Bueno, si Vaquero fuese dictador norcoreano, tiene claro lo que haría. Bueno, lo que... Quizás lo, esto es un arrebato del líder asiático que ve que se está haciendo mayor también.
Bueno, igual, sí. Bueno, mira, Berto Romero distingue las edades en base a la forma de llevar los pantalones, por cierto.
Fíjate el uso de los pantalones. El adolescente lleva el pantalón muy bajo, muy bajo. Hace años, cuando pensábamos que el inicio de la raya del culo, eso era la última frontera, y no. Era el final de la raya del culo, la última frontera, y siguen bajando. Y los abuelos, todo lo contrario. Para ellos, hasta el sobaco todo es cintura. Fíjate, son la noche y el día. Sí, sí, sí.
¿Tú cómo lo llevas, Expósito?
Yo normal.
¿Qué es normal?
Normal, de donde tiene que ir. Donde tiene que ir en su punto.
En exacto. La cadera.
Tú, donde no, tú lo llevas subidito.
Yo no, yo lo llevo como tú.
No,
como
no
tú, que yo sepa como tú.
No mientas.
Bueno, el peligro está en que alguien decida cómo debemos llevar el pantalón.
Sí, o de qué color tiene que ser la ropa. Cuidado con esto, que hay dictadores y dictadoras también.
Se te presenta con un traje de fiesta, lleno de lazos, con lentejuelas que le salen a borbotones por el pescuezo. Y te pregunta, ¿qué? ¿Qué te parece? Y tú le dices, pues, es que se te ve la personalidad. Con ese traje demuestra que te importa muy poco lo que piense la gente, ¿eh? Y te dice ya, no. Venga, va, dime algo más, en serio. Bueno, y sobre todo, lo que tienes es mucha caída. Cuando lo que estás pensando es si ahora mismo la ahorcan parece una piñata. Familia, muchas gracias, buenas noches.
Solo le falta a Santi Rodríguez y a Corea para llenar el armario, ¿eh? Caray, cosas que no se pueden decir.
Eso te lo habrán contado.
Ah, no, sí, claro. Y tú ya sabes que yo cosas de pareja me los cuentan siempre los compañeros del programa, ¿no?
En concreto,
yo, ¿no?
Uno.
Sí, nuestro subdirector, que es muy dado a contar.
Rubén Corral, sí, es verdad.
De siempre. Es verdad. Ay, pobrecito. Bueno, pues la moda pantalón pitillo es de los 60 y 70, ¿eh? Espera a que llegue allí, a Corea del Norte, otro tipo de modas.
Bueno, verás cuando lleguen los hipsters. Lo mismo... Se ponen una cosa que otra estos.
Los hipsters han conseguido poner de moda un estilo que consiste en combinar mal la ropa. Tú vas a una entrevista de trabajo sin corbata y no te dejan ni entrar. Pero para ese mismo puesto va un hipster en sandalias y con una pajarita y le contratan. Y si no se quita el gorro de ganchillo, le hacen indefinido.
Yo alucino con los actores jóvenes españoles cuando se visten que digo, ¿cierran los ojos cuando abren el armario? Yo creo que hacen eso.
Bueno, eso y que no vocalizan, las dos cosas.
Bueno, claro, también, igual de pasan el pantalón y no se les entiende. Bueno,
es lo bueno que hay. Qué grande José Luis Gil. Gracias, sí, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. Of the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Es posiblemente una de las escenas de baile que más me gustan de la historia del cine, sobre todo por cómo la baila John Travolta.
¿Y, hola, qué bien le quedan los pitillos a John Travolta, Ángel?
Bueno, depende.
A él sí.
Depende de qué película. Pero cómo baila y cómo pone las puntas de los pies bailando esto es un espectáculo. Así, con los brazos para los lados. Mira. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la crisis diplomática entre España y Marruecos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Diego que no sabe hasta dónde va a llegar esta disputa, pero tampoco se puede tolerar todo mientras te echan un pulso continuo. Creo que es el mayor problema de España en política exterior. También pregunta Julián, ¿cómo hay que hacer frente a un conflicto así? ¿El gobierno está preparado? ¿Hay que dejar paso al rey? Y también escuchamos opiniones sobre otros asuntos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Sí, se puede corregir si se aplican las leyes y se hacen cumplir. Y se trata a todas las autonomías de la misma manera. Ni privilegios para los vascos, ni privilegios para los catalanes.
Habla esta oyente del conflicto también en Cataluña, que es precisamente el tema del que hablas hoy en el videoblog de hoy, que se puede ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, sobre esa mesa de negociación con Cataluña y esa posible también presencia de Junqueras en ella. Y nos dice Roberto que espero que ningún miembro del gobierno se atreva a criticar la foto de Colón en contra de los indultos. They had
Pues espera sentado Roberto, porque lo está criticando ya y no se ha producido, pero en fin. Tiempo de análisis hoy con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
En un año la luz ha subido casi un 50%, y como si no fuera suficiente, a partir de hoy vuelve a ser aún más cara, aunque el gobierno afirme lo contrario. Ha sido inevitable recordar cómo Irene Montero o el propio presidente Sánchez arremetieron en su día contra Mariano Rajoy por no controlar a las eléctricas y dejar que nos impongan los horarios de nuestra vida cotidiana. La recomendación de que para ahorrar realicemos el gasto eléctrico mientras dormimos, porque son las horas valle, es un insulto a los consumidores. Y también es un serio revés para los autónomos, sobre todo para el sector de la hostelería, que necesita la ayuda de aparatos eléctricos durante todo el día para sacar adelante sus negocios.
Y la cosa va de Tarantino, ¿eh? Los Reyes ha inaugurado hoy en Vitoria el memorial a las víctimas del terrorismo, así que esta noche vamos a recordar el horror que sembró ETA durante tantos años y también otros grandes atentados que hemos sufrido en España. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Notas de voz, os escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Y gol de España! ¡Gol de
España! Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española de fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio Cope.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mapfre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mapfre eres imparable. Consulta condiciones en mapfre.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que se han notificado 30 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada desciende hasta los 120 casos por 100.000 habitantes. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La incidencia cae un punto tras registrar poco más de 4.000 nuevos positivos. Es la cifra más baja de las últimas dos semanas. Sin embargo, no hay que relajarse porque la incidencia aumenta en 12 comunidades autónomas. La situación en los hospitales mejora. Cada vez son menos las personas ingresadas en la UCI y hospitalizadas. De hecho, este último apartado, el de hospitalizaciones, vuelve a bajar después de que ayer experimentase un ligero aumento durante el fin de semana. En cuanto a la vacunación, casi el 20% de la población ya está inmunizado, y eso que en las últimas 24 horas se han puesto menos de 300.000 dosis, la cifra diaria más baja de los últimos 14 días.
Hoy, 1 de junio, también se ha empezado a aplicar la nueva tarifa de la luz por tramos horarios. El recibo será más caro y por eso, desde la oposición, le piden al gobierno que baje los impuestos de la factura. El gobierno ha aprobado dos medidas para abaratar hasta un 15% el coste de la luz y lo hace a través de anteproyecto que recorta parte de los beneficios de las grandes eléctricas. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que el nuevo sistema es bastante equilibrado.
Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora, de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 10 de la noche a 12 de la noche, y el fin de semana y festivos completo.
Si conduces un vehículo, esto también te va a interesar. Este martes ha entrado en vigor la nueva normativa de la ITV. La inspección será más estricta. Varias faltas que se consideran leves ahora serán graves. Lorena Fernández.
El papeleo de traer un coche desde el Reino Unido será más caro que hacerlo desde cualquier país de la Unión Europea. Además, pasará de defecto leve a grave el tener mal los espejos retrovisores o que no funcione correctamente el sistema que evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas tu coche, hasta tal punto que no podrás circular con él. La multa, 500 euros. Solo llevarlo al taller, que te lo arreglen y volver a pasar la ITV. 4 de cada 10 vehículos en España circula sin los papeles en regla, como nos ha contado a COPE Guillermo Magaz, desde la Asociación de las Empresas que prestan este servicio en nuestro país.
La sanción por no llevarla son entre 200 y 500 euros, pero es más importante las consecuencias en caso de tener algún tipo de siniestro, porque las compañías de seguro no cubren si no tienen la ITV vigente, con lo cual eso es algo que los usuarios muchas veces no son conscientes de ellos.
La crisis ha hecho mella en esta situación. Un ejemplo, en abril 2 millones de turismos tenían que haber pasado una inspección. La mitad no lo ha hecho.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta la costa italiana, donde hoy ha tomado tierra el barco Aita Amari. Rescató el 27 de mayo a 50 inmigrantes en pleno Mediterráneo y hoy ha podido atracar en la costa de Augusta. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el atunero vasco, reconvertido en embarcación de salvamento, ha desembarcado ya a los rescatados de una barcaza sobrecargada que estaba a punto de volcar y que había partido de Libia. En esta ocasión todos eran hombres, entre ellos hay 4 menores. La ONG guipuzcoana Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria del buque, ha comunicado que el desembarco se ha realizado sin incidencias y que tanto los náufragos como la tripulación han dado negativo en los test de COVID. Ahora solo esperan a que el gobierno italiano les dé instrucciones, pero según lo establecido tendrán que realizar la cuarentena en un buque militar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 530.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas desde principios de 2015, de los cuales unos 6.500 lo han realizado en lo que va de año. La isla de Lampedusa, en estos momentos, Ángel, continúa saturada y con la llegada del buen tiempo se espera que aumenten los desembarcos.
Y hoy varios países europeos han empezado a hacer pruebas reales del uso del certificado de vacunación. Los aeropuertos alertan de que puede haber colapsos si no se pone en marcha personal y estructura para los controles este verano, ante los más de 150 millones de desplazamientos que se esperan. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, si es con un código QR tal, yo ya tengo el mío, pero digo que son mucho más controles, ¿no?
Sí, sí, esos controles adicionales, Ángel, que evidentemente por los tiempos en los que nos encontramos de coronavirus los aeropuertos tienen la obligación de hacer y que pueden llegar a generar muchas colas. Ahora se hacen, pero con muchos menos turistas y menos viajeros, pero como decía, se calcula que la cifra se puede triplicar, por ejemplo, este mes de agosto hasta los 150 millones de turistas en los aeropuertos europeos. Hay que hacer estos controles, pero al mismo tiempo hay que garantizar que se cumplan las medidas de seguridad y también de higiene. Por eso se está pidiendo ya a los aeropuertos que se preparen, que controlen a personal y lo contraten para poder llevar estos controles a cabo. Y que no se multipliquen, insistimos, porque es algo habitual que en estos momentos una PCR, por ejemplo, cuando llegas al aeropuerto, te la puedan llegar a pedir hasta en tres ocasiones. Y lo que dicen los especialistas es, bueno, vamos a tratar de limitar esto para que se pida solo una vez y que el turista no lo sigan parando a medida que van pasando los controles. Al mismo tiempo, hoy, como comentabas, ha comenzado a utilizarse ese código verde, ese certificado de vacunación que va a permitir en la medida de lo posible agilizar los viajes a través de Europa para aquellos que están vacunados, que tienen una PCR negativa o que tienen anticuerpos. La idea es que se vayan incorporando todos los países, porque hoy solo son unos pocos, hasta que lleguen a ser los 27 países de la Unión Europea y que esto ya esté en marcha el próximo 1 de julio, que es el objetivo.
Bueno, pues a ver si lo estrenamos pronto. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y hace unos minutos hemos conocido que la OMS ha validado la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La OMS ha homologado de emergencia la vacuna Sinovac contra la COVID-19, segunda vacuna fabricada en China, como ha anunciado el director general de la agencia onusiana, Tedros Ghebreyesus. Hoy estoy contento de poder anunciar que la vacuna Sinovac CoronaVac ha sido aprobada por la OMS tras mostrar que cumple las exigencias de seguridad, eficacia y calidad. Sigue el método de virus inactivado, que es fácil de almacenar y transportar, y aunque su eficacia solo es del 51% en la reducción de casos sintomáticos, es eficaz al 100% para casos graves y los que requieren hospitalización. Por otro lado, la OMS ha decidido simplificar los nombres de las variantes de COVID-19, sobre todo para evitar estigmatizaciones. Ha decidido atribuir a cada variante una letra griega, así el británico será alfa, la de Sudáfrica beta y la variante brasileña gamma. Animan a las autoridades nacionales y a los medios de comunicación a adoptar estos nombres.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con la vacunación avanzando, se presta atención especial a los efectos secundarios, claro. Mira, las mujeres son quienes sufren en mayor medida los efectos secundarios. El 83% de las personas con efectos tras recibir la vacuna Pfizer son mujeres. En el caso de Moderna, el 84%. En AstraZeneca, el 75%. Claro, pero no solo ocurre esto con las vacunas. La Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios señala que las mujeres sufren el 60% de los efectos secundarios de los medicamentos. Karma Valls-Llobet es doctora especialista en endocrinología, autora de Mujeres Invisibles para la Medicina. Defiende que debe existir una ciencia y que diferencie, y señala que el problema está en que muchos fármacos que reciben las mujeres solo se testan en hombres.
En ratas de laboratorio que investigan los fármacos para darles a mujeres y a hombres, el 75% de trabajo se hacen con ratas macho. Con hembras, solo el 2,5%. Y en cambio queremos aplicar los fármacos a mujeres y hombres. Eso no ha cambiado.
Mira, otro ejemplo son las enfermedades cardiovasculares. Un nuevo estudio de la revista The Lancet concluye que la enfermedad cardiovascular en las mujeres está poco estudiada y poco tratada a nivel mundial, a pesar de ser la principal causa de muerte para ellas en todo el mundo. No es lo mismo un infarto en hombres que en mujeres, los síntomas son distintos también. Mientras que nosotros tenemos un dolor en el pecho y en el brazo, las mujeres se puede confundir con ansiedad. Como cada martes, nos centramos en la salud de la linterna. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué ellas sufren más los efectos secundarios?
Bueno, yo sí que lo sufren más, y lo primero que te debo decir en honor a la verdad y aunque parezca mentira, es que esta reflexión de que las mujeres pues tienen más efectos secundarios es una reflexión que empezó pues allá por los años 90 del pasado siglo, sí, 1990, y no es hasta primero de este siglo, es decir, el año 2003, cosas así, cuando se van sacando conclusiones firmes de que efectivamente Y no es una sorpresa, es una realidad. Es decir, la mujer tiene más efectos secundarios cuando se somete a la administración de distintos fármacos. En España también se empezó a recoger esto en el año 1991. Si nos damos cuenta y si vamos a lo que es el registro de la Agencia Española del Medicamento, nos damos cuenta que entre 1991 y abril de 2021 han existido 345.145 registros de efectos secundarios. De estos, el 58,8% son en las mujeres, es decir, en España también. Pero si vamos un paso más allá y vemos, por ejemplo, lo que acontece en los Estados Unidos, allí nos damos cuenta como el 80% de los medicamentos retirados, ojo, entre 1997 y el año 2000 fue por efectos secundarios en las mujeres. Hay casos tan típicos como el Zolpidem, que es un fármaco pues que se da para ayudarnos a dormir, ¿vale? Ya. Y que en las mujeres pues su efecto se prolonga mucho más en el tiempo. Se dieron cuenta ya en Estados Unidos cómo a las 8 horas después de haberlo tomado, pues la mujer sigue teniendo dificultades para conducir, ¿no? Uh-huh. El hombre solamente, en las mujeres un 15%, el hombre un 3%. Y a partir de ahí, Ángel, sacan un Zolpidem con color rosa y otros Zolpidem con color azul.
Pues vaya. Claro. Oye, Esteban, el principal problema es, como decía la doctora, en la falta de ensayos clínicos en ratas macho, en este caso, por ejemplo.
Bueno, esa es una parte, esa es la primera parte. Cuando tú intentas desarrollar un nuevo fármaco, lo primero que haces es ver qué es lo que pasa en el laboratorio con las ratas. Entonces, efectivamente, ahí la mayor parte de ellas son ratas macho. Pero después, este aquí, que cuando ya pases a la famosa fase 1, fase 2, fase 3, pues resulta que ahí también, que ya es con humanos, pues son más los varones que las mujeres. Se ponen excusas como, por ejemplo, la mujer cuando está embarazada, y otras excusas que son absurdas. Y esto se ha seguido haciendo. Se ha seguido haciendo hasta el año 1993, en donde ya se pone en serio y dicen, bueno, yo no voy a aceptar, por ejemplo, las grandes revistas, no voy a aceptar un trabajo si no tiene igual proporción de estudios en cuanto a efectos secundarios en hombres o mujeres. Bueno, pues hasta el año 2000 no se consiguió que avanzase esto. Uh-huh. Es decir, que todavía nos queda, Ángel.
En ese sentido, ¿debe existir una ciencia de la diferencia, como apoya la doctora Carmen Valls?
Bueno, más que una ciencia de la diferencia, yo creo que lo que tenemos que plantear es, a los estudiantes, cuando estamos en la Facultad de Medicina, explicarles cómo un determinado fármaco, o cualquier fármaco, hay que decir, y lo globamos, cualquier fármaco, tiene un metabolismo distinto en el hombre y en la mujer. Por ejemplo, al pasar el metabolismo hepático, al pasar por el hígado, pues el metabolismo es totalmente distinto en el hombre y en la mujer, sobre todo en fármacos pues de la esfera psíquica, ¿no? Antidepresivos y demás, ansiolíticos. Aquí hay que tener mucho cuidado. También fármacos relacionados con el mundo del corazón. Es decir, habría que hablar de una farmacología específica, al igual que la tenemos con los chavales. Y después, a la hora de los prospectos que te ponen absolutamente de todo, que te echas a temblar, pues claro, pues que pongan en cuanto a la dosificación, pues mira, si eres hombre, tal dosificación, si eres mujer, pues tal dosificación, porque está claro que el tamaño corporal de hombre y mujer es diferente, está claro que la proporción de grasas es diferente, el porcentaje también de músculo es diferente, y qué decir de los estímulos hormonales. Esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo sí o sí.
Hemos empezado con los porcentajes en el caso de las vacunas, 80%+ de efectos.
Sí,
pero en cuanto a los infartos, ¿por qué los síntomas son diferentes cuando el corazón es el mismo, no?
Sí, vamos a ver si este es un trabajo de Lancet muy bueno, y los síntomas son diferentes al igual que hombre y mujer, al igual que con la edad también son diferentes. Los dos, hombres y mujeres, pues tienen esa sensación de dolor en el hombro que se irradia y demás, pero si nos fijamos y ahondamos un poco más, vemos como la mujer pues tiene más sensación de fatiga, la mujer entre los omóplatos se va a un dolor que tiene entre los omóplatos, tiene más sensación de vómitos y sobre todo dificultad para respirar. Es decir, que muchas no tienen ese dolor opresivo que se irradia al brazo izquierdo, y sí que tienen estos otros síntomas. ¿Qué es lo que pasa, Ángel? Pues lo que pasa es que como no terminas con ese diagnóstico rápido, porque nosotros también nos hemos encargado de hablar mucho dolor hacia brazo izquierdo que se irradia, que tal, que cual, pues el diagnóstico no llega tan pronto. Como el diagnóstico no llega tan pronto, no llegas tú también pronto al hospital, y sabemos que las primeras horas son fundamentales en el infarto de miocardio. Pero ya no solamente esto, cuando llega al hospital también se ha visto como el diagnóstico tarda más y después a la hora del alta, es decir, la mortalidad en el hospital es mayor, pero también a la hora del alta, y aquí otra vez se vuelve a hablar que quizás por la diferencia en cuanto a la medicación, la mortalidad también es mayor.
Ese es el problema de fondo. Es curioso, ¿eh? No tenía yo ni idea de esta discriminación, me parece una absoluta barbaridad. Está bien que hagamos ruido con esto.
¡Hombre!
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, de la salud, en La Linterna, como todos los martes. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Chao, Esteban. Y te avanzo una última hora referido al juicio contra el conocido como el Rey del Cachopo. El jurado popular ha considerado culpable por unanimidad a César Román, conocido como el Rey del Cachopo, por matar a su novia, Heidi Paz, y descuartizarla en agosto de 2018. Los 9 miembros del jurado popular han dado a conocer su veredicto este martes, tras 2 jornadas de deliberación, y ha considerado culpable a César Román de homicidio y descuartizamiento. Te ampliamos esta información dentro de unos minutos. Culpable César Román de matar a Heidi Paz. Culpable el Rey del Cachopo. Ahora será el juez, el tribunal, quien dictamine la sentencia concreta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, lo de Ramos. Si te sorprendió...
Lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y luego los resultados es lo que va a marcar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño.
La carta de despedida que hemos conocido de Zinedine Zidane del Real Madrid.
Zidane no ha obrado traicionando a Florentino Pérez. Todo lo que habéis leído en la carta, se lo dice a la cara.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.